tiempo atrás mi nieto me pidió que le ayudara con un juego de computadora. Y yo, que soy bastante atecnológico, no le pude ayudar. Tenía que pasar un cierto héroe, una etapa, y la verdad que las teclas y comandos para mí eran todo lo mismo. Mi nieto, de solo 5 años, me miró muy extrañado y me lanzó una pregunta que me hizo pensar. Me dijo: "Tata, ¿con qué te entretenías tú cuando eras chico?". La verdad, dije, ¿con qué me entretenía yo cuando era chico? Claro, para él y para muchos niños es impensable un mundo sin computadoras, sin videos, sin Ataris, sin los famosos Wii, los tablets, los Nintendo, que creo que ya son del pasado, creo que eso ya es parte de la historia. Yo me acuerdo, hace mucho tiempo, mis hijos salieron de campamento, eran muy chicos, y yo decidí sorprenderlos con un Nintendo número 2, creo que era, donde estaba el famoso juego de Mario Bros. Lo compré mientras ellos estaban de campamento y lo instalé en la casa. En 3 días no pude sacar a Mario de su encierro. Apretaba todos los controles, pero fue imposible porque no iba conmigo. Al llegar, mis hijos inmediatamente se acercaron al juego y pasaron, no sé, 10 o 12 etapas en un solo momento. ¿Con qué me entretenía yo cuando era chico? Buena pregunta. Empecé a recordar, y como tal vez para algunos de ustedes también sea un recuerdo, y claro, la entretención básicamente era jugar con los amigos en la calle, esas calles de tierra, cuando uno transpiraba, volvía hecho un adobe a la casa, con la tierra pegada en todos los lugares donde había transpiración. Y después de eso, estar en la casa. Las entretenciones no eran muchas. En los años 60 había un televisor por cada 1000 habitantes. Yo era uno de esos 1000 que no tenía televisión. Así que la entretención se radicaba básicamente en escuchar la radio, aquellos radioteatros en donde uno se tenía que imaginar a todos los personajes que populaban por el radioteatro en cuestión. También estaba la idea de, o también la alternativa que uno tenía, era poder leer historietas, leer libros. Una de las cosas que más me gustaba era leer precisamente historietas. Eran tan populares las historietas, las revistas en ese tiempo, que habían librerías donde uno podía ir a cambiar estas historietas. Uno juntaba unas 10, veo que algunos ya están haciendo así. Uno podía juntar unas 10 de esta revistita y las iba a cambiar por otras nuevas, ya que eran caras comprar las nuevas. Así que uno juntaba unas 10. Pasaba esa, escogía otra de un montón gigante que había. Las que más me gustaban eran las de superhéroes. Claro, los superhéroes, aquellos seres que podían hacer de todo cuanto uno se podía imaginar. Y por supuesto, siendo niño, uno podía extrapolar con esos superhéroes, podía volar, podía tener visión de rayos X. Algunos creo que intentaron volar del segundo piso, no les fue muy bien. Y podía soñar con estos superhéroes. Era la entretención. Yo pasaba tardes enteras leyendo. Una vez, en un invierno, me acuerdo, me dio la famosa peste cristal. Quedé recluido en una pieza oscura con, no sé, 50 o más revistas de estas. Y, por supuesto, me aprendí casi las historias de memoria. ¿Cómo no recordar al Hombre Araña? A Batman y Robin, Flash, la Mujer Maravilla, Linterna Verde, el Capitán América y todos sus superhéroes. Y el máximo de los superhéroes, Superman. Debo agregar que fue grande mi sorpresa cuando llegué a la iglesia y en una fiesta de tabernáculo supimos por fin quién era Superman. ¿Se recuerdan? Manuel López se reveló como el Superman. Claro, ¿quién lo iba a reconocer con esos lentes? El problema es que si Superman fue llamado a la iglesia, ¿quién ayuda al mundo ahora? Cuando era niño nunca encontré raro a todos estos personajes, simplemente los leía, me divertía con ellos. Y claro, cuando uno ya es mayor empieza a ver ciertos detalles en estos superhéroes, detalles un tanto raros. Por ejemplo, ¿por qué se tenían que vestir todos con calza? Raro. Y más raro todavía, ¿por qué tenían que ponerse los calzoncillos arriba de las calzas? Nunca me pregunté para qué le servía la capa a Superman. Es raro. ¿Y dónde llevaba la capa Superman cuando se cambiaba ropa? O sea, tendría que haberla llevado como un paracaídas. ¿De dónde la sacaba? ¿Y cómo podía ser, lo más raro de todo, cómo podía ser que solo colocándose los lentes nadie lo conocía? Raro, de superhéroes solamente. Lo común de estos superhéroes, y a lo que quiero llevarlo, es que siempre estaban ahí cuando alguien los necesitaba. Ese era lo que a uno lo ilusionaba. Cuando había un problema de alguna persona, un problema grave, ese superhéroe estaba ahí, hacía su pega y se iba. El superhéroe siempre tenía un supervillano que trataba de arruinar sus planes. Era la antítesis del superhéroe, era el super malo, que trataba de hacer la vida imposible para ese superhéroe. Pero él siempre triunfaba, él siempre salía adelante. A pesar de sus problemas sociológicos, porque estos superhéroes eran seres humanos, con problemas como los nuestros, pero que tenían el tiempo, la capacidad y el dinero, en muchos casos, para poder ayudar a otros, y lo hacían con sus superpoderes. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Buena pregunta a la altura de este mensaje. El 11 de octubre del año 2012, el jefe de la Iglesia oficial proclamó este año como el año de la fe. Esto porque cada vez hay más gente que no quiere creer en Dios. Y el ateísmo es una idea que gana cada vez más adeptos. Un sociólogo chileno escribió un artículo mencionando este evento y en su análisis él concluye que mucha gente ve a Dios como un superhéroe. Es decir, ven a Dios como un personaje con mucho poder, pero que tendría que estar dispuesto a venir, solucionar los problemas e irse nuevamente, sin afectar la vida, sin decirnos cómo vivir. Un superhéroe es eso, viene, nos ayuda y se va. No hay discursos, no hay recomendaciones. El superhéroe solamente se presenta, soluciona los problemas y desaparece y está listo para ayudarnos otra vez. Mucha gente ve a Dios de esa manera, como un ser con mucho poder que debería ayudarnos con nuestros problemas, pero no decirnos cómo vivir. ¿A quién acude la gente cuando tiene problemas? En Italia se hizo una encuesta. ¿A quién acude la gente cuando tiene problemas? Y en el primer lugar de la lista estaban los santos. En Italia, por lo menos, la primera persona o el primer ser a la que los italianos acuden cuando tienen problemas son los santos. Y lo curioso en esta encuesta es que Jesús aparece en el sexto lugar de los santos más citados. Jesús aparece en el sexto lugar de los santos más concurridos, más citados. La gente necesita ayuda. Nosotros necesitamos ayuda. Nuestro mundo es un mundo bastante confuso, bastante violento, donde las cosas malas suceden a nuestro alrededor, y ciertamente suceden cosas malas. Y la verdad es que con tanto robo, asesinato, injusticia, ¿a quién no le da gana por un momento de ser un poco un superhéroe y ayudar a otros? ¿A quién no le dan ganas por un momento de tener superpoderes y poder ayudar a tanta gente que lo pasa mal? Pero ¿saben? Si eso fuese una realidad, terminaríamos frustrados. ¿A cuántas personas podríamos ayudar en el día? Si habláramos de que pudiéramos ayudar a una por minuto, al término del día, sin dormir y sin descansar, habríamos ayudado a unas 1.500 personas solamente. Y los problemas seguirían ahí. Y las desgracias seguirían ahí. Y los robos seguirían ahí. Solamente habríamos solucionado el problema puntual de varias personas, pero todo seguiría igual o tal vez peor. Por otro lado, el argumento de los ateos es que Dios no existe. Porque si Dios existiera, dicen ellos, tendría que terminar con las guerras. Si Dios existiera, ¿por qué no escucha a una madre cuando pide por su hijo con cáncer y este termina falleciendo? Si Dios existiera, ¿por qué no interviene en los desastres naturales si eres tan poderoso para intervenir en ello? ¿Por qué permite un huracán Katrina? ¿Por qué permite los terremotos? La conclusión lapidaria de los ateos es: Dios no existe. Dios no existe, es un amigo imaginario, como ellos llaman, a las personas que insisten en creer en Dios. Lo que la gente quiere y necesita es ayuda, pero no quiere que le digan cómo vivir la vida. Dios no debería meterse con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de vivir, pero sí debería ayudarnos con nuestros problemas, en lo que la gente piensa, en lo que la gente quiere. Lo que Dios mismo nos revela es que Él es más que un superhéroe. Ese es el título de este mensaje. Dios es más que un simple superhéroe. Y que Él, lejos de lo que la gente cree, sí está preocupado por todo el mundo. Sí está preocupado por lo que pasa en el mundo. Dios no es un Dios indiferente, no es un Dios ausente. De hecho, Él está involucrado en un 100% con lo que al mundo le pasa. Y hay una solución. Y esa solución está descrita en la Biblia. Los invito a ir a Juan, Juan capítulo 3, versículo 16. En este momento voy a necesitar visión de rayos X. Juan 3 y versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es tanto el amor de Dios, es tanto la preocupación de Dios por el mundo, que su Hijo vino a morir para salvar al mundo. Y cuando hablamos de mundo, estamos hablando efectivamente de toda la gente que ha existido antes de la muerte de Jesucristo, que existió en el momento en que Cristo vivió y dio su vida, y que estamos hablando de todo el mundo que existirá aún antes del regreso de Jesucristo. Dios está preocupado del mundo y ha hecho un plan y está ejecutando un plan para salvar al mundo. Y nosotros somos parte de ese plan. Lo que la gente no sabe y los ateos desconocen es que Dios, en un momento diseñado por Él y programado por Él, sí va a solucionar todos los problemas de raíz y no solamente los efectos visibles que hoy tenemos. Dios está preocupado en el estado de nuestra sociedad. Y por supuesto que le duele ver cómo nuestra sociedad se ha corrompido. Y por supuesto que le duele ver cómo la gente se mata en guerras fratricidas. Dios se define a sí mismo como un Dios de paciencia, un Dios de misericordia, y que además tiene todo el tiempo que Él quiera porque es eterno. Estos tres atributos de Dios reflejan que hay un plan de Dios para salvar a todo el mundo. Sí, Dios tiene un plan. Cuando hablamos de plan, estamos hablando de un proyecto. Todos los días nosotros hacemos un plan, en lo que incluye una logística, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a hacer algo. Por ejemplo, si pensamos en hacer mezcla para hacer un radier, no podemos llegar y solamente juntar arena, cemento y esperar que el radier se produzca. Necesitamos planificar, necesitamos acopiar todas las cosas necesarias, necesitamos pensar y proyectar qué es lo que vamos a necesitar para que esa mezcla resulte. Dios tiene un plan diseñado para salvar al mundo. Y dentro de ese plan, usted y yo tenemos una parte importante que cumplir. Dios tiene infinita paciencia. ¿Cómo entender la paciencia de Dios cuando escucha tanta barbaridad que se dice acerca de Él? ¿Cómo comprender la paciencia de Dios cuando tiene que ver cómo se difama y se deshonra su nombre? Se le culpa inclusive de crear los problemas y ser el problema o el creador de los problemas que nuestra sociedad tiene. Dios tiene mucha paciencia. Si usted y yo fuéramos dioses, probablemente muchas ciudades ya tendrían unos cráteres así de inmensos con los rayos que lanzaríamos del cielo. Pero Dios es paciente y espera el momento para intervenir, escuchando y viendo todas las atrocidades que en nuestra sociedad se cometen. Dios tiene mucha, pero mucha misericordia. Como ya leímos en Juan, Dios quiere salvar al mundo, incluidos los ateos, incluidos aquellas personas que difaman y maldicen el nombre de Dios. Y lo más importante, Dios tiene tiempo. El plan de Dios se está desarrollando a través del tiempo, a través de las edades. Leamos en 1 de Pedro 1, versículo 18. 1 de Pedro 1, versículo 18. 1 de Pedro 1, versículo 18. hablando de nosotros, de nuestro llamamiento, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, este sacrificio de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El plan de Dios comenzó desde antes de la creación del mundo. Antes de que nosotros fuésemos creados, Dios ya tenía un plan para rescatarnos si la humanidad caía. Y en ese plan estaba incluido llamar a personas para ser parte de su proyecto. Y en ese sentido usted y yo somos privilegiados, porque en estos momentos somos parte integral del plan de Dios para salvar al mundo, no solamente a nosotros. Dios, antes de crear al ser humano, sabía de los peligros potenciales de que creyera en las mentiras de Satanás. Antes de crear al ser humano, sabía de lo potencialmente peligroso que era el tener contacto con el pecado a través de Satanás. Y si eso sucedía, cometía pecado el ser humano, el resultado sería la muerte final y absoluta. Pero en intertanto, mientras que el ser humano vivía, se iba a acarrear toda clase de problemas por desobedecer a Dios. Y es lo que hoy vemos, un mundo lleno de problemas, un mundo lleno de situaciones complicadas. ¿Y quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda? ¿La justicia? ¿Saben, la justicia representada por esta dama con la venda en los ojos antiguamente probablemente significaba que la justicia era sin mirar a quién se hacía? Es decir, era una injusticia imparcial. Pero hoy, y al pasar y pasando el tiempo, lo que más significa y lo que más representa es que no hay justicia. Es curioso ver cómo los delincuentes tienen muchos más beneficios que los afectados. Es un mundo violento, es un mundo difícil de vivir. Pero Dios tiene un plan para rescatarnos de esos problemas. Pero la gente no quiere creer. La gente no quiere creer que Dios tiene la solución a todo. La gente quiere que Dios los ayude ahora, pero que no les diga cómo vivir la vida. Esta es una cajetilla de cigarros. Está vacía. Me la encontré por ahí. No voy a decir la marca, pero comienza con Bell y termina con Mont. El gobierno de Chile y muchos gobiernos a través del mundo, conscientes del efecto nocivo del acto de fumar, hacen campañas bastante agresivas para desincentivar a los jóvenes a fumar. Y no me había percatado que esta cajetilla tiene una pierna bastante desagradable y que me imagino representa los efectos nocivos de fumar. Y además tiene lectura bastante curiosa, como por ejemplo, rayos X. Dice: fumar te destruye hasta matarte. Elige no fumar. Y en el anverso dice: el humo del tabaco te matará a ti y a los que te rodean, gratis. Y en la lista de componentes de cada cigarrillo dice: el humo de cada cigarrillo que tú fumas contiene, entre otros productos tóxicos, alquitrán, producto que te provoca cáncer, nicotina, producto que te hace adicto, monóxido de carbono, gas tóxico igual al que emana de los tubos de escape, arsénico, químico utilizado como veneno para ratas. Uno pensaría que si una persona ve esto y lee todo esto, tendría que dejar de fumar. Esto es tóxico, mata, es un veneno. Pero las encuestas indican que el consumo de cigarrillos no ha descendido. En algunos casos ha aumentado. ¿Por qué una persona insiste en tomar un producto en el cual está claramente establecido que es malo y que lo está matando, no solo a él, sino a todos los que están alrededor? El placer versus la razón. Supongo que una persona que fuma y es adicta sentirá algo superior a la razón que lo impulsa a seguir fumando. Esto es solo un ejemplo de cómo funciona nuestra mentalidad y el pecado. Dios está diciendo a viva voz que el pecado es malo, que el pecado produce muerte, que el pecado es adictivo, que el pecado nos lleva a desaparecer. ¿Por qué la gente sigue pecando si es malo? ¿Por qué lo hacemos nosotros si es malo? Como una cajetilla de cigarro que nos sigue diciendo lo malo que es pecar. Esto nos habla de lo complicado que es erradicar los males de esta sociedad, los males de este mundo, porque están tan arraigados en nuestra mente que si algo superior no interviene, probablemente estamos destinados a desaparecer con nuestros problemas. La maldad y el pecado Dios lo define como algo malo, pero la gente insiste en seguir practicándolo. Este es solo un ejemplo cómo la gente decide, influenciada por Lucifer, quien es el padre de la mentira, y se ha encargado de tergiversar la verdad de Dios y hacer aparecer todo lo malo como bueno y lo bueno como malo. El pecado es tan malo, nos dice Dios, que produce muerte, y no solamente una muerte física, sino una muerte eterna. Pero la gente prefiere el placer y la sensación antes que obedecer. Y como Dios sabía que eso iba a suceder, diseñó un plan para rescatarnos a nosotros mismos de esta adicción al pecado. Y no como un superhéroe que viene y soluciona los problemas y se va. El plan de Dios es mucho más completo. El plan de Dios incluye el rescatarnos de nuestras propias mentes y eliminar de raíz los problemas que produce nuestra sociedad. Hay una declaración que Jesucristo hace y que nos debería impactar y emocionar cada vez que la leímos. Los invito a ir al Evangelio de Juan 15, versículo 16. El Evangelio de Juan 15, versículo 16. Juan 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y en el versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, yo os elegí del mundo. Esta es una declaración que Jesucristo estaba haciendo a sus apóstoles, pero también a nosotros. Si usted cree que buscó a Dios y que le está haciendo un favor a Dios con estar aquí, está equivocado. Dios lo eligió a usted. Si usted cree que Dios no podría hacer nada sin usted, está equivocado. Dios tiene extrema misericordia y pensó en usted para ser parte de su plan para rescatar al mundo. El estar aquí es un privilegio que Dios nos da. Nos elige del mundo para tenernos en su iglesia y el objetivo final es ayudar al mundo entero a solucionar sus problemas de raíz. Primera de Pedro 2, versículo 10. Primera de Pedro 2, versículo 10. Primera de Pedro 2, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por misericordia de Dios estamos siendo parte de un plan tremendo, astronómico, universal, que nos incluye a nosotros como parte fundamental cuando, si Dios quiere y califiquemos, seamos parte de la familia de Dios y podamos ayudar a otros seres humanos, incluyendo a nuestros familiares. En ese momento Dios nos dará poderes que cualquier superhéroe quisiera tener, poderes inimaginables, que tal como lo mencionaba el apóstol Pablo, son cosas tan tremendas que él no se atrevió ni pudo describirlas en su totalidad. Y son las que Dios dice, tiene guardadas para aquellos que le aman. ¿Cuál es nuestra parte dentro de este plan? Creerle a Dios y aceptar sus condiciones. La declaración que leímos en Juan debería ser el fundamento de nuestra relación con Dios. Dios me eligió y me rescató de un mundo que está en problema. Dios nos escoge individualmente para enseñarnos y ayudarnos a dejar el vicio del pecado. Dios nos escoge y nos elige del mundo para ayudarnos a dejar el vicio de pecar. Y nos dice que el pecado es malo, que contiene sustancias adictivas, pero que debemos dejarlo porque si no vamos a morir. Y estamos en este proceso de creerle a Dios que eso es verdad. Somos parte de un plan para rescatar al mundo, pero este plan comienza primero con nosotros. Como Él nos elige para ser parte de su plan, Él es quien nos pone las condiciones. Cuando Él nos elige para ser parte de su plan, los que están siendo llamados, Dios nos muestra cuáles son sus condiciones. Como en alguna vez si traté con ustedes, aquellos pactos, aquellos contratos que uno firma debe leerlos antes. Dios hace lo mismo con nosotros, nos trae a su iglesia y nos dice cuáles son las condiciones, su mandamiento, guardar las fiestas, los diezmos, etc. Lo único que uno puede hacer para ser parte del plan de Dios es rechazar o aceptar estas condiciones. Pero Dios no deja ninguna alternativa para que discutamos las condiciones que Él nos pone. Y menos todavía que tratemos de eliminar alguna de esas condiciones. Dios nos llama a ser parte de su plan y Él es quien pone las condiciones. Y lo único que podemos hacer nosotros es aceptar o rechazar esa condición. Deuteronomio 5, versículo 31. Deuteronomio 5:31. Y tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad, pues, que hagáis como el Eterno vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que el Eterno vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Y en los capítulos que siguen en Deuteronomio, Dios sigue enfatizando en lo importante que es recordar es que en Dios es que nos da este privilegio de ser parte de su pueblo, ser parte de aquellos elegidos para conocer la verdad de Dios y formar parte de su plan de rescate, no solamente de nosotros, sino como leímos, del mundo entero. Dios desea enseñar a través de nosotros que la única y verdadera solución a los problemas mundiales es creer y obedecer a Dios y sus principios. Que necesariamente tenemos que empezar por cambiar nuestra mente, nuestros hábitos, para empezar a generar un mundo distinto, que solamente se completará cuando el reino de Dios llegue a nosotros. Pero hay un ser maligno que trata una y otra vez de convencernos de que no se puede. Hay un ser maligno como un supervillano que trata de convencernos de que no se puede. Hace años tuvimos la visita del señor Levy para un día de expiación y él dijo una frase que siempre me quedó marcada. Si hay algo que a Satanás le desagrada, lo irrita, es ver cómo un grupo de personas sigue obedeciendo a Dios a pesar de todos los problemas que Él nos trata de poner. Él dijo que ahí Satanás se irrita profundamente cuando ve a un grupo de personas, usted y yo, que seguimos obedeciendo a Dios a pesar de los problemas. ¿Dios podría solucionar nuestros problemas? Claro que sí. ¿Dios nos podría hacer millonarios? Por supuesto. ¿Dios podría mantenernos siempre con muy buena salud? Obvio. ¿Ese es el propósito de Dios? No. El propósito de Dios es enseñarnos a obedecerlo, enseñarnos a que debemos creer y confiar en Él a pesar de lo que nos pase alrededor. Hay un ejemplo notable de tres jóvenes en el Imperio Caldeo que entendían que formaban parte de un plan de Dios a pesar de las circunstancias que lo rodeaban. Sadrach, Mesach y Abednego eran tres jóvenes judíos y que se vieron enfrentados a tener que adorar a una imagen. Y ellos recordaban que una de las condiciones de Dios es no tendrás imagen ni te inclinarás ante ella. Nabucodonosor hizo una imagen de oro imponente, 27 metros de alto y 3 metros de ancho, una tremenda imagen que al son de bocinas, trompetas, todo el mundo tenía que arrodillarse y adorarla. Sadrach, Mesach y Abednego no lo hicieron. Y se expusieron a la ira del rey. Y la ira era que todo aquel que no adorara la imagen tenía que ser lanzado a un horno de fuego. Ellos fueron llamados porque habían quebrantado este mandato de Nabucodonosor. ¿Qué dijeron ellos? ¿Cuál fue su respuesta ante este peligro? Daniel 3. Daniel 3. Daniel 3 y versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír al son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Nabucodonosor, como todos en su época, pensaban que los dioses estaban ahí para ser adorados y respetados, pero que la mayoría de los dioses y su poder llegaban hasta la muerte. ¿Quién podía tener tanto poder para librar a un ser humano de morir? Para Nabucodonosor, los dioses eran todos iguales, y este dios era el dios de los judíos, como otros dioses que no se mostraban. Sadrach, Mesach y Abednego confiaban en este Dios. Y una respuesta que nos hace pensar y que debería también ser parte de nosotros. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Para Sadrach, Mesach y Abednego, el poder de Dios era indiscutible. Dios sí podía librarnos de eso. Pero ¿y si no? ¿Y si Dios no quería hacerlo? Ellos entendían que eran parte de un plan y que el plan de Dios no era siempre hacerlos felices, que probablemente ese plan de Dios incluía situaciones de riesgo como la que ellos estaban enfrentados, el morir en un horno ardiendo. Ellos aceptaban que incluso podían morir por obedecer a Dios, pero aún así, si Dios lo permitía, era porque tenía un propósito para ellos. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. La confianza de estos jóvenes estaba más allá de lo que podía pasar en ese momento. Entendían el plan de Dios. Sí, Dios me puede sanar, pero ¿y si no? Sí, Dios me puede dar trabajo, pero ¿y si no? Sí, Dios nos puede ayudar con todos los problemas que tenemos, pero ¿y si no? ¿Seguiremos creyendo? ¿Seguiremos caminando? ¿Seguiremos esforzándonos? El plan de Dios incluye felicidad para todo el mundo en el futuro, algo que se grafica muy bien en la fiesta de Tabernáculos. Dios tiene pensado solucionar de raíz los problemas del mundo. Usted y yo somos parte de ese plan, en este proceso de creerle a Dios. Una declaración sorprendente que solamente Dios puede hacer y que debería ilusionar a todo el mundo, y más todavía a nosotros. Apocalipsis 21:3 para terminar. Apocalipsis 21:3. Apocalipsis 21:3. ¿Quién más que Dios puede hacer una declaración semejante? Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Sí, Dios es más que un superhéroe, porque no solamente solucionará los problemas que hoy tenemos, Él está empeñado en solucionar los problemas de todo el mundo, y un día no habrá más llanto, dolor ni pena. Bienvenidos al mundo de Dios.